CinemaRex.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio nuevo de CinemaRex. Tenemos, por supuesto, a nuestra invitada de oro especial, Ale. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, Rafa, muy bien. Pues también muy feliz de regresar a otro programa más. Y porque es un programa muy especial.
Sí, ese está bueno, ese está bueno. Por favor, sigan a Ale en sus redes. Aquí está poniendo para quienes están en YouTube. Es aura-aleja. Y también la encuentran como El Cine Que Soy, y está subiendo ahora nuevos videos, ya con más material, con los reviews que hace de las películas que va viendo. Ella tiene acceso luego también a películas nuevas o que están saliendo, a ciertas premieres. Entonces síganla, por favor, para que tengan más información del cine y cómo ella hace los reviews de las películas. Está muy interesante. Y gracias por estar, Ale. Quería platicar contigo sobre los Óscares brevemente, cómo lo sentiste. En general, bueno, subí las quinielas a las redes sociales, creo que nos quedamos muy perdidos, excepto quizá el tema de Nolan, que no lo odiaron tanto esta vez, parece.
Sí, exactamente. Creo que por lo general, así como yo también vi las quinielas y todo, creo que estuvimos muy acertados. También, bueno, por cómo se había dado en la temporada de premios, pues todo iba encaminado a que fuera el triunfo de Nolan. Ahora sí que sí, ahí había cuestiones ya más que nada de otro tipo, no tanto cinematográficas, pues pues era como lógico, ¿no? Que a él lo premiaran, sino pues iba a estar un poco ahí extraño, y sí se iba a notar mucho con la preferencia de la propia academia, ¿no? Pero creo que en general hasta yo lo sentí en algo repartido también, sobre todo en la cuestión de los premios de guión, el guión original y el guión adaptado, ¿no? Que, por ejemplo, a mí los dos premios me encantaron porque yo sí apostaba mucho por American Fiction, que al final sí resultó ganador.
Sí.
Y me encantó.
Le atinaste, sí. Bueno, no le atinaste, lo estudiaste y las viste, pero sí gustó la que tú dijiste.
Sí, yo también dije, wow. Y creo que también es a la vez un mensaje muy fuerte también ese premio que haya caído en American Fiction, sobre todo también por lo que la película está proponiendo y el tema de la película, ¿no? Creo que es, y más también el discurso del director, de Kurt Jefferson, que la verdad fue un discurso muy, muy emotivo, también él estaba muy emocionado. Y creo que tuvo razón en todo lo que dijo, ¿no? O sea, en hacer películas, aunque no con gran presupuesto, pero sí contar historias, y contar esas historias precisamente originales, que sí te están transmitiendo algo, ¿no? Creo que eso fue muy, muy valioso. Y bueno, la parte de guión también, ¿no?
Sí, claro. A mí me parece interesante también que lo mencione, porque creo que en los últimos años hemos visto refritos, cuarta, quinta, sexta, décima parte de la película, o toman historias ya como Dune, que vamos a hablar probablemente ahorita de Dune, que son historias, pues digamos que ya se han visto antes, tienen muchos años, y el tema de que traigan películas nuevas, frescas, y que las premien, como dices, es un aliciente para que otros productores, otros guionistas se avienten a hacer historias que no existen.
Exactamente, eso, y también por el otro lado del guión original, que también fue Anatomía de una Caída, también fue un gran premio que también ya Justin Triet y Arthur Harari ya venían ganándolo, ¿no? También en varias premiaciones, y aquí pues coronan también pues este trabajo que hicieron. Y bueno, en cuanto a película, bueno, ya lo mencioné también, ya es un poco un premio que también ya se venía trabajando, ya era como lógico. Pero bueno, mi otro premio que me dio mucho gusto fue el de actriz, que me encantó, me gustó su segundo Oscar, y qué bueno que esta vez ganó, eso sí, el talento, quien lo merecía. No digo que Lily Gladstone no, porque también hizo un buen trabajo. Pero, sin embargo, dentro de todas estas nominadas, para mí sí era Emma Stone quien tenía que llevárselo, y resultó ser así, ¿no? Entonces, eso también me puso muy feliz.
Sí, yo también creo eso. O sea, si se lo hubieran dado a Lily Gladstone, que por supuesto hizo un buen papel y demás, muy buena actriz, pero hubieran premiado como al quedar bien, al lo políticamente correcto, a la diversidad, digamos, como ese tema de
inclusión.
Y la inclusión, perdón, la inclusión más como de tenemos que darle a uno azul, uno verde y uno rojo para que no nos critiquen, y aquí fue no, siento mucho, si le vamos a dar de verdad a la que más se rifó como actriz, que para mí sí fue de alguna forma Stone, y eso también me conmovió mucho. Incluso cómo tuvo el tema del vestido que se le rompió, o sea, muy ligera, subió a tomar el premio muy emocionada, o sea, todo ese rollo como todavía como cierta humildad, o cierto como los pies en la tierra, me gustó también mucho eso de ver en ella. Para nada hace menos a las otras actrices ni nada, solamente sí se premió, yo creo, a la mejor actriz, a la mejor actuación de este año. Y me gustó este combo que hicieron, este como ensamble que hicieron de actrices que han ganado Oscars en los últimos años. Me gustó mucho, no sé cómo.
Sí, a mí también me gustó. Me parece que días antes de que fuera la premiación habían puesto diferentes páginas especializadas, que como era un formato que había gustado, que ya lo habíamos visto, no me acuerdo en qué edición, no fue hace mucho, pero que la parte de todos los premios actorales se entregaran de esa forma, ¿no? La verdad creo que estuvo bien, sí, fue también muy, muy acertado. En su momento, me recuerdo cuando fue por primera vez, ocurrió así, no me gustó mucho porque sentía que alargaba mucho la ceremonia, y siento que esta ceremonia se fue aparte súper rápido, ¿no? Entonces, creo que estuvo muy bien, cada una tuvo un breve comentario cada actriz nominada, y creo que pues eso también genera a la vez como mucha emoción entre las nominadas, y es bonito, ¿no? También creo que fue un momento bonito.
Sí, me gustó mucho también eso, ver a actrices y actores los que dieron el premio. Para mí, la verdad, la gran sorpresa fue, curiosamente, Oppenheimer. Yo de verdad, y lo dijimos en el último capítulo, yo no esperaba que se le dieran casi nada a Oppenheimer por el tema de que odian a Nolan, pero pues la verdad lo reconocieron, y sí, sí es como de aplaudir que se abrieron esta vez y a premiar el gran trabajo, el gran esfuerzo de dirección, de edición. Me gustó mucho porque qué complejo fue mantenerte entretenido 3 horas y cacho con una historia tan densa, con vuelta de tuerca, con ciencia, con rollo político. O sea, de verdad, el trabajo de edición, cuando lo premiaron, dije, wow, este sí que se lo merece la película.
Sí, la verdad. Sí, la verdad, sí, porque aparte es una película que está contada en diferentes líneas temporales, ¿no? Y creo que también gran parte de que se entienda la película, o entiendes como ese impacto que tiene también el personaje, ¿no? Todas estas consecuencias que al final generó todo su invento, pues también se debe a la narración en el montaje, ¿no? Entonces, creo que sí tiene mucho mérito, y fue uno de los premios también más merecidos que tuvo.
Sí, yo creo que esa película era más fácil que no se entendiera y que uno se hiciera bolas, a que lograran lo que lograron, ¿no? Que fuera muy entretenida y mantenerte todo el tiempo como metido en la película y en el hilo, como dices, con los diferentes tiempos que manejaba y todo. El trabajo es excelente, obviamente, y está metida en la dirección y demás, pero me parece muy bien premiado Oppenheimer esta edición. Me dio mucho gusto que premiaran a Nolan, soy muy fan de él. No todas las películas están increíbles, pero esta le salió muy bien y sí lo tenían que premiar a mí. Me dio mucho gusto ver que subiera a recibir tantos premios. Creo que 9 recibió por ahí.
Sí, me parece que sí. Y bueno, después de la más premiada, después fue Poor Things. Y creo que también Zona de Interés se llevó al final el de sonido, ¿no? Me parece que también era otro premio que se pensaba que podría ganar Oppenheimer, y al final resultó ser Zona de Interés, que a mí la verdad me gustó, porque también, hablábamos del caso de Oppenheimer en cuanto a la edición, creo que Zona de Interés también es fundamental el sonido, ¿no? Y creo que sí, también es otro premio que muy merecido.
Sí, o sea, Oppenheimer, el sonido es increíble, en su momento cuando hablamos de la película, el manejo de los silencios, por ejemplo, es muy importante. Pero Zona de Interés, sí, es un actor el sonido, cómo te transmite el horror, lo peor del ser humano, ese punto tan horroroso de la guerra con sonidos, mi respeto, sí, súper merecido a mí, me parece. Y ganó también Mejor Película Extranjera.
Sí, también Mejor Película Extranjera, que también fue otro premio que ya se venía cantando por ahí, pero sí, por ahí tenía un contrincante tal vez un poco difícil, que era La Sociedad de la Nieve, y habló un poco de campaña también, la misma campaña que hacen los estudios, ¿no? Y Netflix sí le metió mucha promoción a La Sociedad de la Nieve, por un momento muchos creían que iba a ser la ganadora, pero pues al final sí se impuso Zona de Interés, que también a mí me dio pues mucho gusto, ¿no? Que porque era mi favorita y creo que sí es una de las películas, no sé si al grado que dijo Cuarón, que para él es las más importantes del siglo, pero yo siento que sí, de las más importantes por lo menos del año pasado, ¿no? Es una gran obra maestra.
Seguro, sí, me parece muy importante cómo esa película nos demuestra que no se tiene que ser explícito, ni vulgar, ni gore, ni nada para contarte horrores o para hacerte consciente de lo mal que puede ser el ser humano a través de sonidos, a través de fotos, de imágenes, de cómo con arte logran contarte esa historia. Me parece de premio, la verdad sí me gustó también mucho ver ahí esa premiación. Y lo que más me conmovió en la noche fue este premio que le dieron a Lavigne, o Lavigne, no sé cómo se dice.
Lavigne, me parece. Lavigne Joy Randolph,
ajá, cómo lo dijo. El hecho de que ella dijera gracias por verme, me pareció muy conmovedor y muy importante y muy empoderante para muchas actrices, porque era como reconocer el talento a pesar de muchos elementos que pudieron estar en su contra. Como que de algún modo sí premia también el hecho de que aquí no importa ni el color, ni la raza, ni el tamaño, ni nada. Si eres una buena actriz y haces un buen papel, te puedes ganar un Oscar. Eso me gustó mucho.
Sí, igual a mí también me gustó mucho. Creo que, bueno, hablando de discursos, sí, también creo que fue una noche de grandes discursos, porque también el de Jonathan Glazer fue también un discurso bastante, para algunos polémico quizás, pero la verdad muy poderoso, ¿no? Muy, muy político al final, porque pues, la película también tiene mucho esa carga, ¿no? Y hablando de la actriz de Lavigne, pues sí, también creo que iniciando los Oscars se inició con ese, no, sí fue el primer premio, ¿no? De actriz de reparto, me parece.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ajá. No, sí, pues sí, súper conmovida. Aparte, también Paul Giamatti también estuvo súper conmovido, ¿no? Con ese discurso. Y sí, por supuesto que es eso, sobre todo demostrar que es ella, ¿no? Que más allá de todo, lo que importa siempre va a ser el talento, ¿no? Y cómo se construyen los personajes. Y creo que eso es lo que movió mucho y sí, o sea, no sé, en su momento también se habló mucho de esta actriz de la de Precious, que también ya ahora no, bueno, yo hasta ahorita no la he vuelto a ver en nada, pero esta actriz que vino, ¿no? Yo, por ejemplo, ella ya la ubicaba en la serie de Los Asesinos en el Edificio, con Selena Gómez, ahí que está en un registro de comedia. Y verla aquí, a mí la verdad se me hizo muy buen trabajo porque yo la había visto nada más en comedia y verla ahora en este papel tan, la verdad, tan complejo, tan exigente también, y cómo ella lo aborda, yo dije, wow, la verdad a mí me impresionó y sentí que sí. Y aparte la que tuvo la carrera perfecta, ¿no? En la temporada, todos los premios se los ganó.
Sí, y bien merecidos, y sí, bueno, es que qué dramón y qué papel hizo la señora, mis respetos, ¿no? Y de verdad espero seguirla viendo más. Creo que ahí también estuvieron apostando, según lo que más o menos vi, por el futuro. O sea, esta actriz puede dar más películas que otras. Lily Gladstone, por ejemplo, estaba casi a punto de retirarse, entonces hacía más sentido todavía que lo ganara Emma Stone. O sea, sí estuvieron apostando un poco más por Hollywood en sí mismo, o sea, como tirándole a los actores, películas, productores que nos pueden seguir dando dinero, películas y demás. Eso creo que sí, un poquito por ahí, que no está mal. Yo siento que los premios fueron mucho más balanceados y justos que otras ediciones, ¿no? O sea, cuando ganó Coda, te juro que hasta me dolió la panza, que fue así de, ¿por qué? O sea, ¿qué? Ver que premiaban al talento, ¿no? Y que de verdad que se vio como más, siento yo que se vio más análisis y más madurez en la entrega de los premios en esta ocasión.
Sí, coincido, creo que también se notó, o sea, aunque igual como lo mencioné, tal vez un poco sí repartidos en cuanto a la guión, en cuanto a película, creo que sí se guiaron más, o sea, si se van a repartir, bueno, vamos a repartirlos, vamos a darlos a quienes sí los merecen, ¿no? Y creo que yo también noté eso, quizás donde me quedó más claro fue en ese premio de American Fiction, que para mí también era muy valioso por todo, ¿no? Lo que ya mencioné, y creo que sí, también yo noté eso, noté que ya unos premios más con conciencia, ¿no? De sí también, y que también este año hubo también películas realmente muy buenas, ¿no? A excepción de, bueno, que entre las nominadas, que ya lo hablamos, ¿no? De Barbie también, que estuvo. Pero bueno, al final pues se llevó un Oscar, que fue el de canción.
Sí.
Y bueno, creo que, pues sí, ¿no? Después de haber nominado dos temas, también era difícil que no se lo llevara, ¿no? Claro. Pero bueno. Pues sí, y como siempre ahí está esa película que tú dices cómo, pero bueno, así es, ¿no?
Así pasa, exacto, siempre tenía que haber alguna colada. Oye, ¿qué opinas de Al Pacino y cómo entregó el premio? Está muy, muy controvertido. Sí. ¿Qué piensas tú?
Pues, yo, o sea, sí, obviamente él siguió las instrucciones y fue tal cual, ¿no? Yo siento que, yo lo que sí esperaba es que hubiera como un repaso otra vez de las 10 películas nominadas, que si bien las estuvieron pasando como un fragmento cada que regresaban de comerciales o algo así, yo esperaba que ya cuando se fuera a entregar, cuando fuera su categoría a entregarse ese premio, sí hicieran otra vez como un recap, ¿no? O mencionar cuáles por lo menos estaban nominadas. Yo hasta el principio pensé, dije, ¿qué? ¿Otro tipo Blue? ¿Cómo era? Moonlight y la la la. Yo dije, ¿esto es una broma o qué?
Sí.
Pero sí, o sea, bueno, digo, creo que a la vez funciona porque siempre nos quejamos de que la ceremonia es muy larga y así. Pero no sé, ahora sí, ahora sentí que la ceremonia fue súper rapidísimo, que se acabó muy temprano. Entonces, pues no sé, siento que fue algo chistoso o algo que les faltó tal vez más sensibilidad para abordarlo, ¿no? Si lo iban a hacer así, no sé, pero bueno, yo no le veo algún pero, ¿no? Más que también me agarró un poco de sorpresa.
Sí, fue como repentino cómo sacó el premio, pero o sea, lo que hay que dejar claro, eso está ensayado, así estaba el guión, no fue que se le olvidó al señor o que está viejito, nada, o sea, así era, ¿no? Así estaba planeado. Me parece bien que experimenten con ese tipo de dinámicas, o sea, que no todos los años sea lo mismo, porque aparte el Oscar era una ceremonia que hace 4 o 5 años bajó muchísimo, que estaban pensando que ya no iba a haber, o sea, de plano había, ya casi no la veía la gente, se recuperó mucho estos últimos años, pero creo que es gracias a eso, a que le han estado como aventándose a hacer diferentes cosas, a ir a otros mercados, a los mercados más jóvenes, y de algún modo les está funcionando, ¿no? También Jimmy Kimmel conduciendo toda esta parte me parece más dinámica, más fluida, y que al final sí fue unas entregas más ágiles que otros años, que sí, ya la mitad andabas de ya entreguen todo rápido, ya me aburrí.
Sí, justo eso. Y bueno, pues también hablando de las notas de color, ¿no? Obviamente ahí el drama previo a fue la que no iban a invitar al perrito Messi, al final sí estuvo y fue toda una estrella aparte, ¿no? Conectó muchísimo, ¿no?
Súper bonito, cuando hicieron que aplaudieran, está muy chistoso.
Sí, la verdad es que estuvo, la verdad, le sacaron mucho provecho. Y y bueno, también hablar del número de I'm Just Ken, que creo que también me encantó, también creo que prendió mucho y sí, la verdad que captó mucho la atención. Y bueno, y también, bueno, tanto así que sí recuperaron algo de audiencia, obviamente no mucha, ¿no? Pero por lo menos sí se vio un incremento con respecto a la edición anterior. Entonces también eso, importante, ¿no?
Sí, creo que lo importante aquí es que no disminuyó, que era su preocupación, ¿no? Porque es, o sea, iba con una tendencia horrorosa en picada y pensaban que iban a ser los nuevos premios que ya nadie ve, pero no, realmente se ha estado recuperando. A mí sí me gustó que fuera el perrito, o sea, yo entiendo que hubo muchos ahí que es que pobre perro y el rollo, pero creo que hace conciencia que hay un animal ahí, porque de verdad que a veces son parte importante del, en este caso es un actor muy importante de esa película, y es un buen actor, o sea, es humano, pero hizo bien su papel, y creo que nos recuerda que debe de haber un cuidado, un amor, un respeto por los animales cuando se trabaja con ellos, y estoy seguro que al perro en ese momento no se le maltrató ni nada, o sea, creo que se ve bien cuidado, se ve bien, o sea, me parece que estuvo bastante bien. Yo estoy en contra de esos radicalistas de estuvo increíble.
Sí. Sí, la verdad, por lo que leía es que incluso grabaron antes, o sea, los momentos en los que aparecía la grabaron antes para no generarle estrés. Pero bueno, y yo también estoy de acuerdo, o sea, la verdad que en muchas películas los perros sí tienen un papel protagónico, ¿no? Y como tú dices, en esta película sí es un, o sea, se luce, la verdad, o sea, porque quien no la ha visto, la verdad es, tiene una escena bastante brillante el perro. Y bueno, de hecho en el Festival de Cannes sí los premian y justo Messi ganó, ¿no? El año pasado ya, en 2003, ganó su palma, ¿no? Su palma de oro, de perro y todo eso, ¿no? Entonces, sí, eso, reconocerlos también porque también tienen entrenadoras y son perros que se dedican a eso, son a ser estrellas, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, sí, sí se merecen su lugar.
Sí, por supuesto, son perritos que viven así y, o sea, pues los entrenan y demás. Estoy seguro que ahora ya hay nuevos métodos para entrenarlos, para no generar estrés, para tener los cuidados. Y sí, este perro en esa película hace una súper escena, me parece increíble. Qué bueno que lo premiaron, qué bueno que lo dejaron ir a los Oscars, me cayó súper bien eso. Creo que eso hizo que crezca la entrega, ¿no? O sea, la vi menos estirada, menos seria, así como eran antes, como muy... muy old fashion, creo que ahora sí, incluso en la ropa, estuvo como temas ahí más aventados, más atrevidos, obviamente pues, se critica a unos y a otros que es parte del show, pero en general creo que estuvo bastante divertido, y pues bueno, no sé si quieres comentar algo más del Oscar.
Pues sí, creo que en general fue una entrega que disfruté también, yo ya veía así como esas horas interminables también, y como dices, yo también comparto que se sintió esta vez una entrega fresca, ágil, creo que volvieron a confiar en Jimmy Kimmel y creo que estuvo muy bien también, aunque como siempre hay chistes que van a generar polémica entre algunos, entre otros, ¿no? Pero creo que se fue un poco la tradición.
Sí, se te entendió, pero bueno.
Bueno, creo que estuvo bien. Bueno, pero en general creo que estuvo muy bien la entrega y la disfruté. Y la verdad estuve feliz con algunos premios, que también eso hizo que la disfrutara más.
Sí, sí estuvo padre, la verdad. A mí me gustó mucho el chiste de Madame Web, que estuvo súper ácido, pero creo que da una señal o da una advertencia al cine, ¿no? Como de también hacemos porquerías, güey. O sea, sí es Hollywood y hay mucha producción y todo sí. El rollo. Contra, por ejemplo, premiar Godzilla por efectos especiales, que por supuesto que tiene errores, hay temas donde se ve la pantalla verde, sí. Con 15 millones hicieron esa belleza, esa gloria, ese super guión, esas actuaciones, con 15 millones. Y Madame Web, con los millones que le echaron, salió un bodrio. Entonces, digo, no sé si te gustó a ti, no hemos platicado de esa, pero a mí no me gustó nada. Creo que fue un mensaje importante, Jimmy Kimmel, en la selección de Madame Web, para como recalcar que también se puede hacer mal cine con mucho dinero.
Exacto, sí, exactamente. Yo pues no la he visto, yo le he hecho caso a Dakota Johnson. Ah, sí, sí. Sí te escucharon. Uh-huh. Entonces, pues, eso, ¿no? Claro, que aparte yo disfruté mucho también obviamente el equipo de Godzilla Minus One, están súper emocionados, llevaban a sus Godzillas y estuvo bien padre, ¿no? Eso es la verdad. Y también un discurso muy, muy, muy conmovedor el del director, ¿no? También de que él se enamoró del cine con E.T., con Star Wars, ¿no? Y, o sea, la verdad que cosas bien padres, que igual como ellos dicen, ¿no? Estamos lejísimos, tal vez a ellos les es imposible estar ahí en Hollywood, y es también eso, ¿no? Un testimonio de que no importa dónde estés, si quieres hacer cine, puedes estar ahí, ¿no? Como ellos, y eso está bien bonito también.
Sí, me gustó mucho también ese discurso, como diciendo, se puede, y además se puede hacer bellezas con poco presupuesto, o sea, el rollo no es cuánto efecto especial y CGI le metes, el rollo es que tengas un buen guión, que lo sepas dirigir bien, que a través del arte cuentes una buena historia interesante y que conectes con la gente como cualquier otro tipo de arte. Me parece que ese mensaje transmite mucho de eso, ¿no? Que logró conectar con el cine, llegar a un Oscar con trabajo y con talento. y no comprando premios o comprando efectos especiales o historias que ya existían, sino haciendo algo nuevo. Me pareció también muy 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 merecido y sí me paré a aplaudir cuando Godzilla ganó.
Sí, la verdad, sí, yo también muy conmovedora. Y también pues yo quería que ganaran ellos, también porque la peli es muy buena, como tú dices, más allá de que son buenos o malos los efectos, creo que también es una película que logró honrar al rey, ¿no? El rey de los Kaiju, y que en su momento sí lo hablamos también, entonces eso, ¿no? También.
Sí. Sí, súper justa la entrega de Godzilla, excelente. Qué bueno que cerramos con Godzilla, porque me encanta.
Sí. Sí, a mí igual.
Qué bueno, Ale. Perfecto. Pues mira, si quieres, ahora pasamos a platicar un poquito de la sensación de las últimas semanas para unos, la cosa más increíble del universo y del mundo mundial para otros. Y me gustaría hablar de qué te pareció la segunda entrega de Dune, que salió hace unas 3 semanas. Yo creo que ya mucha de la gente lo vio. No sé si quieres incluso hablar con spoilers. Digo, yo creo que ya la mayor parte de la gente la vio porque generó mucha intriga y mucho movimiento. Y es mucha gente que ya la está criticando con spoilers. Entonces, tú siéntete libre como quieras platicar de ella.
Ok. Ah, muy bien, genial. Bueno, pues, Dune, ¿no? O sea, sí, yo también fui a verla el primer fin de semana y sí vi las salas llenas, o sea, funciones agotadas. Y bueno, lo que sí es que generó mucha expectación, que es también, hablando otra vez de lo, como el año pasado, tal vez que fue el Barbenheimer, ¿no? Tal vez está no en ese nivel, pero sí es una película que también convocó a mucha gente a verla en cine, ¿no? Y bueno, pues para mí la verdad la película sigue siendo como la primera entrega, que creo que es buena visualmente, es muy buena, eso sí se nota que hubo un trabajo, la verdad, muy consciente y muy cuidado, sobre todo de la recreación, si se fueron a filmar a un desierto y todo, ¿no? O sea, sí cuidaron los detalles, pero siento que el gran problema sigue siendo un guión a medio trabajar, ¿no? O sea, sí hay como personajes que salen y se presentan, como el caso de Austin Butler, que iba a ser así el gran villano. A mí siento, y eso que la película dura más de 3 horas, y siento que le faltó trabajo, ¿no? Trabajo de su trasfondo, de dónde venía tanta maldad, ¿no? Cómo de repente así de rápido ya se deshacen de él. Entonces, no lo entendí, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, el arco que tiene el personaje de Paul Atreides, Timothy Chalamet, me gustó mucho cómo lo interpretó, y también el de Zendaya. Pero bueno, recordemos que ellos ya vienen trabajándolo desde una película anterior. Y siento en sí que muchos personajes nuevos que eran interpretados por grandes actores o actrices, al final quedan muy desaprovechados, como el caso de Christopher Walken, e incluso la misma Florence Pugh, que siento que ella está muy, muy bien, pero creo que su personaje le falta también exposición. Entonces, es así, para mí es como una película de muchos contrastes y muy notorios.
Sí, sí, Ale, yo coincido contigo. Yo fui al cine, no esperaba mucho de la película, la verdad es que la primera me gustó, pero no fue la gran sensación. Pero un día antes de ir al cine, vi un review que hizo Javier Ibarreche de la película, donde decía que la película era el nuevo Star Wars, era el nuevo, así, era la sensación, era la cosa más increíble del mundo mundial, que teníamos todos que ir a verla porque iba a cambiar el modo de hacer cine. Y dije, wow, es que esto tiene que ser una cosa deslumbrante, espampanante, maravillosa, tengo que verla. Y fui el día del estreno. Y creo que ese fue mi tema, que fui con mucha expectativa por la de Javier. Me encuentro con una película hermosa visualmente, qué trabajo más precioso de fotografía tiene, las escenas, por ejemplo, del planeta que con el sol negro, que hace que todo se vea como blanco y negro en la luz, y en la sombra se ve de color, está increíble esa escena visualmente, o sea, todo ese trabajo de fotografía, del desierto tan hermoso, cómo lo captan tan hermoso, de la especia cuando llega a aparecer, todo este tema como místico, ¿no? De la cosa esa que se toman azul, de las brujas esas, todo ese rollo me gusta mucho ese tema como misteriosón que tiene la película, que mezcla un poco de ciencia ficción, pero como con esoterismo, con misterio, como brujería, como cosas así medio raras. Me gusta mucho esa parte. Pero igual coincido contigo que este ha sido un tema de esa película en particular que todo el mundo decía, es que esa película no se puede filmar. David Lynch ya lo intentó y le quedó horrible a David Lynch. El pedo, creo yo, es el guión, que es muy difícil trasladar el guión de ese libro a un lenguaje cinematográfico. Y creo que en esta segunda entrega se vio más marcado que no da. Y no creo que el director sea malo, me gusta mucho muchos de sus trabajos, pero no da el guión, de algún modo quedan huecos, queda una sensación de no entender bien qué está pasando, temas, por ejemplo, como la mamá, cómo se va volviendo esta bruja máxima, están para mí muy mal manejados, como muy rapidito y como que tienes que entender, siendo yo un personaje tan importante, tienes que entender cosas en 2 o 3 escenitas, pero no muy bien explicadas. Yo ese gran tema que le veo, que no acaban bien de masticar, de procesar, de adaptar el guión. Creo que es un tema de adaptación de guión, porque me parece, yo no he leído el libro, pero me parece que es un libro muy difícil de llevar al cine. Yo me imagino algo así como, ese sí lo he leído, el de 100 años de soledad, que ahora quieren hacer una serie, no tengo idea cómo le van a hacer, yo creo que les va a quedar horrible, porque no hay modo de trasladar, para mí no hay modo de trasladar este libro a un lenguaje de serio de cine. Es un libro muy imaginativo, muy de que tú te vas haciendo en tu mente lo que está pasando y cómo está pasando, y maneja todo este tema, el libro de Gabriel García Márquez maneja todo este tema de pensamiento mágico, de todo este rollo muy latinoamericano, ese boom latinoamericano, que es muy difícil plasmar en algo físico, algo visible. Creo que algo así le pasa a Dune. Además de que tiene ya en esta película muchos personajes, muchas razas, muchas religiones, mucho rollo, y no te explican nada bien, y entonces quedas un poco como de, veo que están pasando muchas cosas, pero no entiendo qué está pasando. Incluso sé que hay cosas importantes que no sé si van a ocurrir en la 3 o no, como que para el punto en el que acaba la 2, Polly y Zendaya ya tienen hijos, perdón, Polly y sí, creo que es Zendaya, tienen hijos, cómo matan a este malo, de repente es como muy rápido, ¿no? Como, ¿no era el malo? ¿No era como el más malo? ¿Qué pasó aquí? Otro tema que a mí no me encantó mucho fue el rollo de, a mí me cae gordísimo Timothée Chalamet, me parece pesado, o sea, amable el tipo. Zendaya me parece súper carismática, guapísima, buena actriz, ligera, divertida, y entonces de repente intentan hacer este match romántico y yo siento que nomás no les queda. O sea, veo a Zendaya echando muchas ganas porque se ve a la química y Timothée anda en su rollo mamón, yo no sentí ninguna química en ese momento, y creo que es una de las películas que mucho de la columna vertebral de la película es, fíjate cómo se aman, fíjate el romance que tienen, porque al final va a pasar eso de que se tienen que separar, entonces tienes como que sentir esa ruptura al final de la película, pero para mí nunca hubo una química, entonces al final es como de, sí, ya, que se separen, ¿no? Eso es lógico. El personaje de Paul me parece que a él le cuesta al principio, porque es como medio menso, medio bobo, medio inocente, y cuando se transforma al viejo mamón payaso del final, digo, claro, este papel le quedó increíble al tipo, porque es un mamón payaso, es horrible, está en su papel, está en su etapa. Pero esa evolución me costó un poco de trabajo, siento que es parte de lo mismo, que les falta como irte contando mejor la película. Sé que es difícil porque el libro muy probablemente no se preste para eso, pero al final del día creo que eso es lo que le cuesta mucho a la película, y lo veo ahora, porque sí, al principio las salas llenas, imposible ver la película, ya te tocó en la fila de hasta adelante, es lo único que hay, y hoy ya está vacío el cine, ya nadie la fue a ver, ya, o sea, realmente no fue este fenómeno Star Wars o la nueva trilogía de lo que quieras, no lo fue, pero creo que es parte de eso, que son 3 horas pesadas porque tienes que estarle agarrando un poquito a todo, no te cuentan bien la historia, y básicamente está muy, muy recargada en el tema visual, muy, muy recargada en el tema visual y en los actores. Sí, Timothée Chalamet me choca, pero es buen actor el tipo. O sea, Timothée, Florence, incluso el mini papelito que hizo
Anya Taylor-Joy.
que a mí me parece que es una diosa.
Sí.
30 segundos que le dieron, dije, wow, esto valió la película. Qué actuación, qué escena. En una escena de 20 segundos, yo ahí sí vi romance y tensión sexual que no vi en 6 horas de película. O sea, creo que está muy recargada en eso, en actores famosos y en tema visual, pero le falta el guión, le falta contar mejor la historia para que te enamores y crees esa tensión y crees esa expectativa y creas ese escenario en el que estás así agarrado del asiento y quieres saber qué va a pasar. Eso siento que no pasa. Y también un poquito el rollo, por ejemplo, de que no... El gran pedo de esta película 2 es que los del norte y los del sur no se llevan, y no quiere ir uno de un lado al otro y tienen temas religiosos y así, pero nunca te lo explican. Y eso es el gran meollo de la segunda película. ¿Por qué se llevan mal? ¿Cuáles son los temas que los dividen? ¿Por qué este güey no se quiere ir al sur? ¿Y la mamá sí? O sea, ese tema de por qué hay esas dos razas, de qué tratan esas dos razas, por qué están peleados, ese tema no te lo explican y al final acaba siendo como que pues, es que no me interesa porque no me estás explicando qué está pasando aquí para ponerle más atención. Siento que incluso la 3 ya la va a ver menos gente, porque yo creo que esta 2 fue fallida. Creo que tuvo un boom en la primera semana, fue como todo el mundo corre a verla, está increíble. Luego siento que ya se cayó. O sea, hoy si voy ahorita y compro boletos para el cine, encuentro en medio o atrás sin problema, ya nadie la está viendo.
Sí, coincido. Y sí, o sea, sobre todo eso, no sé qué pasa, o sea, sí, yo también creo que es eso, de que es una historia difícil de adaptar y también porque es muy compleja, o sea, lo que también está proponiendo es muy complejo y como tú dices, esta historia de la mamá, ¿no? Del papel de Rebecca Ferguson, que también se ve todo así una historia súper interesante, que aparte era también algo central en la primera parte, ¿no? Y aquí también ya el conflicto ya pasa así como de, vámonos ahora con los villanos, ¿no? Así de, ya no sabemos ni por qué eran tan importantes, ni por qué están buscando que tengan una hija, ¿no? Porque se supone que es como el conflicto de ellas, que es un poco como las que mueven el destino de las casas o el destino del imperio, lo que sea, ¿no? Y el punto es de que deben de tener una hija, ¿no? Y se supone que es va a ser el personaje, el futuro, el de Anya Taylor-Joy. Sí. Pero pues es que es eso, ¿no? O sea, tú no te queda bien establecido el conflicto o ciertas cosas que pusieron en la primera parte que también iban a ser relevantes, ya no las retoman. Entonces es eso, ¿no? Sí se apoya mucho en estos actores, en este elenco juvenil, que aparte creo que es un gran elenco, creo que difícilmente volveremos a ver un elenco así, ¿no? Sobre todo de estos actores jóvenes, que como dicen muchos ya posts de Facebook o lo que sea, los actores de Nuevo Hollywood o algo así, ¿no? Entonces, sí, y creo que aquí eso, creo que a la vez se aprovecha mucho este Denis Villeneuve, y es una pena porque a mí la verdad él como director me gustaba mucho, la llegada es así de mis películas favoritas, Arrival, pero pues creo, no sé qué le esté pasando, no sé si también dependa mucho del estudio o qué es lo que esté fallando ahí, ¿no? Entonces sí, visualmente es muy buena peli. Pero yo también opino eso, ¿no? Creo que el guión es algo que les faltó trabajarlo más. O a la vez, como son también, como dices, muchos personajes, ver, ¿no? También cuáles vamos a necesitar o cuáles podemos prescindir, ¿no? Que sí, ¿no? Entonces es muy, muy complicado.
Sí, sí, yo creo que la adaptación del guión es lo que no le dio a esta película. No es una mala película, no es una porquería, no es Madame Web. Pero tampoco es esta cosa que dice Ibarreche, que es el nuevo Star Wars, y wow, y aplausos, increíble, y no te la puedes perder. La verdad, no. Incluso hablaba de, es que me imagino que así era cuando vieron Star Wars, las 5, y que la gente se quedó bien emocionada, así, no, o sea, no. El viaje del héroe está mucho mejor trabajado en Star Wars, o sea, el mismo Joseph Campbell trabajó en ese guión, y aquí el pedo es el entonces, no sé qué va a pasar con la 3. Está hablando de que no sabe si la van a hacer. Vamos a ver qué pasa, porque si no, yo siento que quedó medio floja la película al final, como que no la entendí bien, pero porque no me la explicaron bien, y no sé si quiero verla.
Sí, exacto, yo también, o sea, salí así de la sala yo diciendo, bueno, esto lo dejan abiertos para una tercera película, que yo ya la verdad no sé si me anime, o sea, no, más que allá, no sé si me interese, más bien creo que es la palabra, no sé si me interese ver cómo va a terminar estos personajes, ni qué otras dificultades van a encontrar en su camino. Y es justamente eso, como dices, Rafa, de que yo no sé qué me quisieron contar, no sé hacia dónde va esto. Entonces, sí, no sé, creo que al final también recuerdo que conectó mucho la película con la audiencia en general cuando dice Paul, ¿no? Así de, me caso con su hija, y todos como que yo sentí que ya eso se volvió hasta telenovelesco, ¿no? Así como el drama de que... Y como que eso sí le impactó mucho a la audiencia, pero bueno, digo, a lo mejor no es lo principal, pero es lo con lo que conecta, ¿no? Entonces, ahí entonces sí hay un grave error también, ¿no? En cuanto al guión y en cuanto a la historia.
Claro, claro, sí, pues sí, lo que te interesó fue la escena de la usurpadora, si ahí hay un tema. Sí. ¿Qué haces pensando al niño? Fue lo importante de la película, que... Creo yo que obviamente este director lo está haciendo mejor, ¿no? Pero no sé, creo que están intentando hacer una película que no se puede hacer todavía. Eso es lo que pienso.
Sí, coincido totalmente. Y bueno, pues esa, ¿no? Creo que eso, o sea, la parte visual, pero pues difícilmente vas a poder sostener una película solamente con eso, ¿no? Por lo menos a mí no es lo que me interesa.
Sí, exacto, ¿no? No, o sea, visualmente es increíble, pero eso no hace una buena película, ¿no? Y aquí apelo un poco a lo que hemos hablado en otras ocasiones. Una cosa es que te guste la película. A mí me encantan las películas de 3X de Vin Diesel, me parecen súper divertidas, las puedo ver N veces en la semana, pero son una porquería, no porque me gusten, son buenas, ¿no? Esta es una buena película, a mi parecer no lo es. O sea, por mucha producción y visual y actores, no acaba siendo muy redonda.
Sí, así es.
Así es, Ale. Oye, ¿quieres hablar de una de las películas que no platicamos de los Oscars? Strangers, no me acuerdo cómo se llama en español, ¿sí?
Sí, aquí en México la trajeron y así igual, bueno, todos somos extraños, me parece un título acertado, y bueno, qué bueno que lo respetaron.
Por fin. Exacto. Sí. ¿Qué te pareció? Cuéntanos de esta película que...
Bueno, a mí me pareció una película, la verdad, muy, muy hermosa. Creo que es una película sencilla, así, de esas sin muchas pretensiones, pero una película muy bonita por cómo está representándolo, ¿no? Que es la vida de un hombre, es decir, 30, en sus 30, 40, y que se dedica a hacer guiones, pero también tiene ahí como una deuda pendiente que quiere hacer una historia sobre su familia, ¿no? Sobre sus padres. Y bueno, y eso, y vemos de repente cómo él regresa a la casa, a su casa de la infancia, y él tiene como estas visiones de sus propios padres, ¿no? Como eran... jóvenes, ¿no? ¿Por qué jóvenes? Porque, bueno, resulta que tienen un accidente en donde ellos mueren y mueren así, de la edad prácticamente de su hijo, un poquito más adultos, y él empieza a hablar con ellos sobre también cómo ha sido su vida, cómo fue el momento en el que murieron, fallecieron, y cómo es que él continuó, y bueno, siento que la película, no sé en Estados Unidos, pero creo que acá en México sí se le dio mucho la promoción de que era una película con temática, ¿no? De temática queer, ¿no? Y siento que al final es lo que, no importe, pero siento que no es lo principal de esta película, ¿no? Entonces, creo que más bien es hablar de eso, ¿no? De cómo el personaje está cerrando una etapa de su vida y cómo lidia con ese duelo al final. Y eso, y cómo él puede también, eso, cerrar ese capítulo para continuar, ¿no? También su propia vida, su propia, incluso inspiración como escritor, ¿no? Me gustó mucho las actuaciones, siento que están muy bien, tanto Andrew Scott como Paul Mescal, igual Claire Foy, ¿no? El mismo Jamie Bell, que creo que están muy, muy bien, muy bien.
Sí, me encantó. Sí, una película más creo que es de actores. O sea, te importa mucho o te lleva, la línea de la película la lleva cómo van actuando ellos. Y a mí me gustó mucho, como dices, que es una historia realmente simple, lineal, que te va contando como la intimidad de este personaje, porque todo está en su mente, en sus pensamientos, aunque estás viendo escenas actuadas y una casa y demás, realmente es su mundo interno. Entonces, esa película te mete al mundo interno del personaje y cómo va pasando este duelo, cómo va él atravesando esta situación de cerrar una etapa muy importante y muy dolorosa en su vida, pero al mismo tiempo está empezando una etapa muy linda y muy brillante, que es enamorarse de otra persona, ¿no? Que aquí no importa si es gay o no, lo que sea, eso vale madre. Te están contando cómo se enamora otra persona y cómo está cerrando el tema de los papás. Cómo cierra la película, me encanta, me pareció fascinante. Cero pretensiones, cero mamuqué, cero rollo de derechos, de nada. Muy pura, muy, muy neta, muy, voy a contarte una historia íntima, profunda. Resulta que el personaje es gay, resulta que tiene pedos de gente gay, pero no importa, métete a la historia, cómo cierra este personaje eso, contando con un buen guión y unos buenos actores y una muy buena dirección, me parece a mí. Creo yo que quizá por eso no fue tan pelada o tan tomada en cuenta, pero de verdad que es muy disfrutable, muy buena, muy redonda, bien trabajada, bien actuada. También el tema de fotografía me gustó mucho. Y cómo, pero lo que me pareció importante.
Sí, sí.
¿Perdón?
Ah, no, digo, a mí también coincido con la fotografía, que está, me gustó.
Está bonita, sí. Me gustó mucho cómo te mete al corazón del personaje y desde ahí te va contando cómo cierra y cómo abre otro capítulo. Muy hermoso, difícil, creo yo. Pero no cae ni en cursilerías, ni tampoco se va al rollo de víctima, de pobrecito señor. O sea, es muy humana, es muy, muy centrada, muy aterrizada. Me gustó, la disfruté mucho.
Sí, yo igual también. Y sí, la verdad que es una pena que no haya figurado también dentro de las nominadas. Bueno, es difícil, ¿no? Es un año en el que solamente 10 películas van a estar y todo. Pero sí, o sea, sobre todo la actuación de Andrew Scott me parece muy bonita en esta escena donde ya él decide, ok, ya se van a despedir todos, ¿no? Ya tienen que ya dejar de ver estos fantasmas y todo. Y va a este restaurante y pide, ¿no? Así como este combo de muchísimo, y le dice la mesera, pero es mucha comida, ¿no? Dice. Y él, ¿no? Pero ahí como él va cerrando, como se ve que su lágrima, esa emoción genuina, ¿no? Y eso creo, la verdad, para un actor se debe de reconocer mucho, ¿no? Y Andrew Scott lo hace muy bien. Y eso, el título, creo que todo tiene sentido, ¿no? Como hasta él mismo es extraño para sí mismo, ¿no? Porque como bien dices, es una película sobre cómo también, al mismo tiempo que él está llevando este dolor, pues está pasando algo muy padre, muy bonito, ¿no? Una emoción que él desconocía, ¿no? Porque también en un momento su mamá le dice, ¿y eso es amor? Le pregunta y él dice, no sé, ¿no? Entonces, es algo que él también se va descubriendo a sí mismo, ¿no? Entonces, el título hace todo el sentido y es una película eso, un cierre y un continuar, ¿no? También, y eso la verdad a mí me gustó mucho.
Sí, increíble. Yo Andrew Scott lo respeto cañón. Yo lo vi inicialmente en dos papeles, en Sherlock, una serie que hicieron de la BBC de Sherlock Holmes, donde hace Moriarty, qué actuación, me pongo de pie, aplauso, y en Fleabag, que me parece una de las mejores series de comedia que he visto, súper ácida, súper inteligente, muy cortita. Yo, quien no ha visto Fleabag, se la recomiendo mucho, es súper entretenida, súper divertida, no es para todos. O sea, si a ti te parece que Friends es lo máximo de la comedia, no veas Fleabag. Me parece que ahí la actuación de él es clave para que la serie funcione, ¿no? O sea, como gestos que tiene, cómo actúa, en el papel de Moriarty y Fleabag sí me parece que es como más serio, pero aquí lo vemos muy humano, y de verdad, ¿qué nivel de actor es este señor? Yo espero verlo algún día premiado, porque siempre que lo he visto actuar es wow, este güey la tengo que ver, este güey es una locura de actor.
Sí, pues sí, y la verdad es que sí, es un gran actor. Yo, por ejemplo, si me hace falta ver Fleabag, tengo que verla, la tengo pendiente. Sí, y bueno, pues este año ya lo están anunciando, va a salir de Tom Ripley en la miniserie o serie, no estoy segura, que va a ser de Netflix, ¿no? Entonces ahí se me antoja mucho saber qué tal le va ahora como Ripley, y sí, la verdad que esperemos, yo también espero verlo premiado en algún momento, porque sí, la verdad es un gran actor.
Es una actora, y aquí lo demuestra cañón, me gusta mucho. La véanla, si tienen chance todavía en cines o en Estados Unidos ya está en Hulu, pero no sé si en México en alguna plataforma la vayan a sacar. Si la ven, véanla. Olvídense que es temática gay o el rollo, o sea, es de verdad que eso vale madre. La película es tan buena que no te importa. Trata de luto, trata de cerrar ciclos, trata del enamoramiento de los humanos, de eso trata, y está muy bien hecha.
Sí, así es, la verdad que sí, aquí todavía la encuentran en algunos cines, se estrenó hace como 2 semanas, entonces sí, véanla.
Sí, véanla, corran a verla, la verdad que es muy disfrutable. Otra película que, esta sí yo la encontré aquí en plataforma, pero no sé allá, Salón de Profesores o Teacher's Lounge, una alemana, esa me la recomendó Ale porque acá no la encontré más que en plataforma. Me sorprendió muy gratamente esta película, qué belleza, no sé si nos quieres contar esa película.
Sí, pues esta también estuvo nominada al Oscar, fue la quinta nominada en la categoría de película extranjera.
Oh, sí.
Sí, de Alemania también, acá también, o sea, en México siempre se esperan como la semana previa al Oscar para estrenar muchas pelis, y esta fue una de ellas. Y también a mí se me hizo una película súper, es que súper tensa y la verdad muy buena película. Y es otra vez meternos a el dilema, ¿no? Los dilemas morales, donde hasta dónde está esa línea que separa, ¿no? También eso, ¿no? ¿Qué tanto tengo que ser... ahora sí que predicar con el ejemplo, ¿no? También. Y más de que la película, bueno, hay... varias películas, creo que desde Krzysztof Kieslowski trataba mucho estos temas, ¿no? Los dilemas de morales, qué tanto tengo que yo seguir ciertas reglas sociales y qué me hace una persona honesta, ¿no? Con lo que creo y con lo que, cómo tengo que proceder, ¿no? Y es una película de una maestra que de repente en el salón de clases empiezan a ver unos robos, ¿no? Robos de dinero y también dentro del mismo salón de profesores, ¿no? Que es ahí cuando la película también encuentra el porqué de su título, ¿no? Empieza a haber robos y todo, entonces ahí pues la maestra en algún momento decide dejar grabando su laptop y dejar dinero, ¿no? También en su mismo suéter que deja ahí y bueno, para ver o intentar descubrir quién es el que hace esos robos. Y bueno, resulta ser que en la grabación pues se ve un poco de una prenda, ¿no? De parecer como la secretaria o no sé qué es la que está ahí. Y bueno, no se ve su rostro, pero sí parte de su ropa, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se empieza a generar toda una serie de conflictos, porque aparte ella es maestra del hijo de esta mujer a la que ella acusa de que hizo el robo. Pero lo interesante es que esta película empieza partiendo desde un conflicto similar, ¿no? Que ocurre en el salón de clases. Entonces es ahí un poco también poner, hacer como esta especie de reflejo, ¿no? Como una narrativa reflejo o espejo entre lo que son los alumnos y los profesores, incluso también la misma política de esta escuela, ¿no? De que deben de ser, ¿cómo dicen? Bueno, hay una regla, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, pues eso, ¿no? Lo interesante de esta película es ver cómo ese dilema se va a ir desarrollando entre maestros y entre los alumnos, ¿no? Y sobre todo entre esta maestra que siempre busca, pues, la honestidad y no pasar una línea, ¿no? Que al final también ella va a terminar traspasando.
Sí, podría parecer una película aburrida, mencilla, como de, es una película de una maestra y una escuela de niños, o sea, que eso que, wow, es un thriller, qué tensa está, qué estresante es en algún punto, no hay sangre, no hay nada ahí de asesino, no, es puro dilema moral y ético qué se debe hacer, qué no se debe hacer, debes de acusar al otro, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, pero son niños, pero son adultos, pero es la mamá, pero a la vez el hijo es mi alumno, pero, o sea, todo ese dilema moral en el que te mete la película, ¡wow! ¡Qué buen guión! ¡Qué divertido! ¡Qué entretenido! ¡Qué tenso! ¡Qué estresante! Y cómo a ti mismo te pone o pone a prueba ese tema de, ¿está haciendo bien o está haciendo mal? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías en el caso de ella, no? Porque el personaje ya también me gustó mucho, que es la que está metida en el dilema moral, que sí, sí es cierto, como que tiene ese rollo de no pasar ciertos límites, de ser buena hasta cierto punto. Y en ese tema me recuerda un poquito a Viridiana, que es como buena, 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 y de repente todo le sale al revés, pues es buena, buena, buena. Me parece eso aquí, ¿no? Que porque ella de repente si es miedo de pusilánime y no pone límites y le cuesta trabajo como defenderse, y cuando lo hace como de manera muy tiesa, muy dura, como que no sabe, y eso le trae más problemas hasta un punto ya preocupante. Pero ¿cómo manejan una situación que puede parecer mensa, boba, de un día de escuela cualquiera de nosotros que nos importa, y todo eso metido en el rollo de la frialdad y lo cuadrados y lo estrictos y lo cerrados que son los alemanes? Porque los alemanes son matemáticamente cuadrados, estrictos y cerrados. Entonces, mete este rollo que es humano, que es el de sentir, de lo bueno y lo malo. Mételo en la cuadrícula alemana. O sea, eso me pareció otro actor, otro juego, otra capa más de la película que le mete todavía más tensión y más interés.
Sí, justo, es que es eso, ¿no? También ver el contexto en el que se desarrolla todo esto y ver cómo también dentro del mismo salón de clases, dentro de una escuela, pues a la vez es un microuniverso, ¿no? Que también te está hablando de todo lo que pasa afuera, y a la vez, pues sí, como dices, todo refleja también toda esta cultura, ¿no? De Alemania también, ¿no? Hablamos también de que al principio surge este conflicto dentro de los alumnos, y resulta ser que el que es acusado pues viene de unos padres inmigrantes, ¿no? Me parece que árabes o algo así, ¿no? Sí. Y obviamente ahí está esa línea también, ¿no? De los inmigrantes, la diferencia de culturas y esto, ¿no? De cero tolerancia, me parece que era la política que tienen en esa escuela, y tú dices, bueno, también en general, ¿no? En toda Alemania. Entonces, es una película que pone muchos puntos y sobre todo que, sí, exactamente, constantemente a ti como espectador te está cuestionando, bueno, ¿tú qué harías? ¿Hasta dónde es el límite? ¿Hasta dónde llega la privacidad también, no? Porque a la vez lo que hace la maestra, si lo hace tal vez con una intención buena, también está violando, ¿no? También esta cuestión de la privacidad, ¿no?
Sí, exacto, sí, sí, como una por ser buena rompe reglas, la otra por ser no tan buena o aparentemente una mala rompe reglas, y luego te pone a cuestionarte qué es bueno y qué es malo, ¿no? Hasta dónde lo bueno realmente hace sufrir y no es bueno, y hasta dónde lo malo es correcto, y sí, este juego entre la ética y la moral está muy divertido en esta película, no es comedia, pero es muy entretenido, y sí, por supuesto, pues se me olvidó que estaba nominada, por supuesto que es un gran trabajo, está bien dirigida, fotografía, actuaciones, todo está increíble. Yo también recomiendo, si pueden verla, está en México, está en cines, véanla, está muy buena, muy entretenida. Seguramente a lo mejor si ven el título de Sala de Maestro y dicen, ay, qué hueva, va a ser ahí de unos chismes, de un romance entre los maestros, no, es un rollo muy interesante y muy complejo, muy humano por lo mismo, está muy padre.
Sí, la verdad, sí, también actuaciones muy buenas. El niño también, con el que tiene el conflicto, la maestra, qué bárbaro, qué buen actor, ¿no? Entonces, sí, tiene la película que te va a tener en tensión en muchos momentos y sobre todo eso que te deja pensando también a ti, espectador, todas estas cuestiones que maneja la película, ¿no? Entonces, está muy buena. También yo les recomiendo que vayan a verla y sí, disfrútenla y eso, también a ver qué sensaciones les genera.
Sí, escríbanos en los comentarios si les gustó, qué piensan de la película, está interesante.
Sí, así es. Sí. Pues,
muchas gracias, no sé si quieres comentar algo más o de alguna otra película, algún otro tema.
No, pues en general, pues vean estas películas que les recomendamos y también coméntenos pues, qué les pareció esta entrega del Oscar. Y bueno, pues a ver ahora qué películas también vienen, ya que pasó esta temporada de premios, ya esta temporada fuerte, que todavía se quedan ahí rezagadas películas que se estrenaron con miras a esta temporada de premios, que yo les recomiendo mucho que vayan a ver The Iron Claw cuando se estrene. Aquí en México todavía no se ha estrenado, pero esa, Dream Escenario, las que ustedes todavía faltan ahí, que quedaron, como les digo, rezagadas, pero bueno, a ver de qué otra nos sorprenden este año.
Sí, y aparte ahora como ha pasado ya 2 años seguidos o 3, que las películas, unas de las mejores películas las sacan en marzo, abril, mayo, o sea, antes era en diciembre, cuando las de noviembre, cuando empezamos a verlas, pero ahora realmente cualquier película durante todo el año puede ser una muy buena película contendiente a las 10 mejores de los Óscares. Eso está interesante, sí. Hace más interesante al cine.
Sí, sí, así es, y pues bueno, pues nada, eso, sobre todo vayan a ver estas películas, y bueno, pues la verdad es que estoy feliz de tener este otro programa contigo, y sobre todo ya de cerrar esta temporada de premios, tras dar nuestras opiniones sobre lo que fue la entrega del Oscar.
Gracias, Ale, gracias por tus opiniones, tus reviews, como siempre valoramos mucho, agradecemos mucho tus comentarios aquí, esperamos seguir haciendo programas juntos. Por favor, sigan a Ale en sus redes, es @aura_aleja, y El Cine Que Soy, @elcinequesoy, síganla en sus dos canales, está subiendo nuevo material, está interesante, es otro punto de vista, diferente a lo que vemos en otros lados. Yo ya percibo muchos de los grandes y famosos que está muy sesgada la opinión, la de Ale me parece muy neta y muy bien trabajada. Ale conoce mucho, estudia mucho, ha visto mucho cine, y de verdad que para mí es una autoridad cuando empieza a reseñar una película. Entonces, por favor, síganla. Síganos también nosotros en las redes, CinemaRec72, para quien nos está viendo en YouTube, y esperamos vernos pronto, Ale, para seguir reseñando películas que van saliendo.
Sí, pues yo también lo espero, y pues a ver de qué otras pelis hablamos en estos días. Y pues Rafa, pues muchas gracias por esta invitación, y me la pasé genial, como siempre. Muchas gracias.
Bien, Ale, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por compartirnos, y gracias a los que nos escucharon. Denle like, denle suscribir y compartan si creen que el contenido le puede servir a alguien más. Muchas gracias a todos. Gracias, Ale. Nos vemos a la próxima.
Gracias. Bye.
Bye, bye.